Buenas tardes, mi querido Javier.
Bueno, ¿cómo se dice? No sé si anda acá Ari Rayo o... Es un gran desafío, ministra.
Sí, realmente.
¿No, estaban tus planes llegar a ser ministra en algún momento?
No, la verdad que no. Yo vine con la intención de trabajar con el doctor Ebero Weller. Cuando nosotros hablamos para que yo asuma, yo le dije, doctor, yo puedo ayudar en los proyectos. No, vos vas a trabajar conmigo. Yo solamente quiero saber si yo puedo trabajar en los proyectos que estaban en el tintero y ver otras cosas que se pueden continuar. Y me dijo, de hecho, que así lo vamos a hacer. Y yo vine con ese perfil, con esa intención, ¿verdad? Pero de por sí ya era un... Ya es un momento difícil, es un momento, hay muchos desafíos porque estamos en el medio de una emergencia y eso es así, ¿verdad? Yo no voy a desconocer, es distinto de cuando estuve la primera vez y bueno, soy muy sincera, no vine para eso, pero las circunstancias se dieron y yo asumí un compromiso que no podía dejar de lado. Con el mismo ministro Velar y con el presidente de la República. Uh-huh. Entonces, decir, no, darme la vuelta y irme, este no era tampoco el mejor momento, porque hace 2 meses que empezamos todo de cero.
¿Qué tipo de resultados pueden medir ya en todo este tiempo en que está vigente la emergencia penitenciaria? ¿Resultados de trabajos, digo, ministra?
Sí, en el tiempo de la vigencia de la emergencia, aquí lo que nosotros tuvimos un punto importante fue el cambio de la ley. Al cambiarse la ley, mermó la cantidad de personas privadas de libertad. Parece muy superficial el análisis, pero no es poca cosa para nosotros, porque el hacinamiento y la sobrepoblación es un problema que genera un sinfín de otros problemas de seguridad, de corrupción, porque el hacinamiento y la sobrepoblación genera esquemas propicios, ¿verdad? Entonces, la falta de espacio físico es un problema importante. Se ocupan con personas las celdas, se convierten en celdas lugares que tienen que estar dedicados al tratamiento, por ejemplo, el interno, espacio para capacitación laboral, para trabajo, para talleres de producción, aulas, consultorios médicos, psicológicos, de terapia, de trabajo social. Todos esos lugares merman su eficiencia porque se ocupa para estadía de las personas. Uh-huh. Entonces, eso genera un montón de otros problemas que estamos trabajando con mucha dificultad y además tenemos 25% más de condenados. Entonces, eso genera un problema serio que no arma todo este tema.
De aquel tiempo a esta parte, sí. esa población de 25%, ¿cómo está? Es decir, ¿aumentó la cantidad de condenados en los penales o no? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque tiene que ver también sobre las responsabilidades del Poder Judicial, ministra.
Sí, de hecho que en ese punto yo siempre fui clara, ¿verdad? En estas cuestiones. Son 3 cosas puntuales. Una de ellas es dejar de mirar al sistema penitenciario solamente como un problema del Ministerio de Justicia. No es solamente un problema del Ministerio de Justicia. Cualquier esquema de reforma que iniciemos tiene que tener un compromiso de todos los poderes del Estado. Por eso nosotros vamos a reactivar la mesa, esta cumbre de poderes se terminó en una mesa de crisis a solicitud del Organismo Nacional de Prevención de la Tortura. Eso nosotros vamos a reactivar porque en esa mesa estaban representantes de los 3 poderes del Estado que tenemos que trabajar para este esquema. Uh-huh. Es necesario, es determinante que eso se enfoque desde ese punto de vista. Acá también hay un trabajo del Poder Legislativo que está funcionando. Vimos cómo se trató en la semana pasada el proyecto de ley de videoconferencias que había presentado el mismo Ejecutivo a través del ministro Velar. Presentó el sistema de videoconferencia, se presentó el sistema de ley sobre la redención y sobre otros beneficios penitenciarios. También el esquema de los traslados, para evitar los traslados, que hay que solicitar permiso, o sea, que hay que solicitar información del centro penitenciario. Uh-huh. Y en lo posible hacerlo por la videoconferencia. Nosotros tenemos que estar mandando la tecnología.
Pero aumentó, sí, ¿no, ese porcentaje de población condenada? No.
Realmente aumentó desde el último episodio de la crisis hasta hoy, aumentó poco, ¿verdad? Aumentó poco porque, Javier, porque tenemos otra vez ingresos considerables, ¿verdad? O sea, aumentó poco porque, si vamos a hablar en la relación del porcentaje, igual aumentó la cantidad de procesados. Entonces hay que empezar a revisar otras medidas no privativas de libertad, y en eso tenemos la esperanza de que ayude o que colabore los dispositivos electrónicos de control. En ese esquema nosotros vamos a trabajar con el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos elaborado un proyecto piloto que le queremos presentar al Ministerio del Interior para poder hacer efectivo en la brevedad posible la aplicación de los dispositivos electrónicos de control, que va a permitir, en primer lugar, de que nosotros midamos si el sistema del SINDEC, porque así se llama el sistema, ¿verdad? El SINDEC nos va a ayudar o no a descomprimir los centros penitenciarios, y lo otro es que va también a colaborar con la merma de personal policial que tenga que estar haciendo controles con relación a los arrestos domiciliarios o cualquier otra medida. Eso, por ejemplo, es importante, pero tenemos que trabajar conjuntamente con el Poder Judicial.
Es que hay que hacer. Termina quedando la evidencia, doctora. De esto me voy a hacer cargo yo, no se preocupe. Pero nos están pidiendo más plata ahora para que la clase política apruebe en el Congreso, en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Pero y tenemos casi un año de emergencia penitenciaria, y saben perfectamente que uno de los elementos tiene que ver con la morosidad judicial, ¿verdad? Y si 25% de la población penitenciaria nomás tiene condena, y no aumentó siquiera eso, porque aumentar significa que resolvieron los casos, pero ahora nos piden plata. Entonces,
nosotros en ese caso, por ejemplo, tenemos también un proyecto de ley que presentó el ministro Velar, que era sobre los casos de flagrancia. Cuando uno tiene una flagrancia, no necesita 6 meses ni volver a prorrogar por otros 6 meses. Con la flagrancia uno necesita poco tiempo de investigación para tomar una decisión. Entonces el ministro lo que hace es plantear que ese plazo de 6 meses, cuando es un caso considerado de flagrancia, sea reducido a 3 meses y que no pueda prorrogarse, porque qué tanto vamos a estar esperando si tenemos casi todas las evidencias. Y entonces eso va a cambiar su porcentaje de procesados versus condenados, porque no va a estar más 6 meses a un año supeditado con prisión preventiva. Va a pasar de ser eventualmente de ser un procesado a un condenado en un tiempo inferior, con quien nosotros ya vamos a poder trabajar en el tratamiento penitenciario, porque hoy solo podemos hacerlo con el 25%.
Uh-huh. Ya. Semanas atrás nos estaban hablando, nos contaban, por ejemplo, de cómo buscaban la manera de cambiar la alimentación en los internos. Ese es por un lado. Y las condiciones de descanso, doctora, ¿eso cómo vamos a resolver?
Necesitamos espacio físico. Necesitamos espacio físico, y ahora estamos en una suerte de algunos proyectos a un corto plazo para readecuar internamente, porque hay lugares en los que o zonas de los centros penitenciarios en los cuales no necesitamos hablar de sobrepoblación, sino que tenemos hacinamiento, tenemos mal distribuidos los espacios y mal aprovechados otros espacios. Entonces estamos haciendo algunos trabajitos al respecto para optimizar ciertos espacios y poder distribuir mejor a la gente. Lamentablemente tenemos que hablar así, estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Pero es la realidad, y una preocupación que tenía el ministro Velar y que seguimos nosotros compartiendo es la situación de los pasilleros. Habíamos dejado proyectado un censo de pasilleros para ver cuáles, en qué estado estaban sus causas, y eso teníamos previsto hacerlo con algunos jueces que se ofrecieron a involucrarse, en ese proyecto, eso también vamos a continuar.
Uh-huh. Doctora Cecilia Pérez, esos procesos licitatorios para construir las penitenciarías, ¿cómo están?
Eso está adjudicado. Las penitenciarías están adjudicadas en el Ministerio de Obras Públicas. Y ellos
están trabajando. Obras Públicas se encarga, ellos le tienen que entregar nomás ya.
En teoría sí, pero sí nosotros estamos encima de eso, porque yo quisiera revisar el estado de las de los proyectos a los efectos de ver si hay cuestiones necesarias para modificar, hacerlo ya ahora y no más adelante cuando esté listo, porque yo todavía yo personalmente no revisé con los arquitectos que están trabajando con nosotros los proyectos, no en qué estado está la construcción, cómo está diseñado el proyecto que fue licitado, a los efectos de que a la hora que esté terminado no nos falte nada, ¿verdad? Para no darnos cuenta después ya que había sido qué tal cosa, ¿verdad? Porque hay que decirlo, el Ministerio de Obras Públicas tiene arquitectos, ingenieros, pero el sistema de la gestión penitenciaria está sobre nosotros. Y después resulta que si el diseño no contempló un montón de cuestiones necesarias para la gestión, bueno, este es el momento de revisarlo. Pero es una idea, Javier, que tengo. No te estoy diciendo que voy a sentarme a pelearme con Obras Públicas los efectos de revisar todo lo que ellos ya hicieron, no. Solamente quiero chequear para ver que esté todo bien y que después los centros sean, cuando estén terminados de construir, puedan las personas directamente empezar a trabajar.
Uh-huh. Cecilia Pérez, un gusto, éxito siempre.
Gracias, Javier, gracias.